Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez se encuentra ya en Bruselas para participar en la nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El encuentro llega tras el debate sobre la moción de censura fallida presentada por Vox. Un debate que ha dado visibilidad a Yolanda Díaz. La Moncloa no descarta la ruptura entre la vicepresidenta con Unidas Podemos, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa está lejos de tenerlas todas consigo. Tras insuflar Pedro Sánchez oxígeno a Yolanda Díaz, necesitados como están de que agrupe a todo el espacio a la izquierda del PSOE y en una falta de encaje de Podemos y aún más que los morados pongan todas las piedras en ese camino. Ya vienen exteriorizando su malestar con la vicepresidenta en vísperas de lanzar su candidatura al frente de Sumar. El núcleo duro del presidente contempla una ruptura. Tal posibilidad es juzgada como delirante ante el coste en votos de una división, pero cercanos a Sánchez tienen interiorizada la querencia de Pablo Iglesias por asomarse siempre al abismo y advierten que sus pulsos ya les arrastró a una repetición de las generales en 2019.
Y polémica en Mérida por la divulgación de una grabación realizada a su alcalde, el socialista Antonio Rodríguez Osuna. En esos audios el edil admite haber realizado favores a miembros del Partido Socialista para que encontraran un trabajo al tiempo que promete vengarse si alguien le denuncia a Fabián Vázquez.
En la conversación, el alcalde le explica a un ex trabajador municipal que hay muchas formas de acceder a estas contrataciones públicas, como hacerse autónomo, y le advierte que pronto van a sacar nuevos planes de empleo. Pero el socialista Antonio Rodríguez Osuna reconoce favores a gente del PSOE y advierte que quien denuncie no trabajará más en el ayuntamiento.
Que denuncie al ayuntamiento no va a entrar a trabajar más en el ayuntamiento mientras que esté el PSOE. O sea, eso se lo he dicho a todos, al hermano de María. Hay un montón de gente, de compañeros del partido de toda la vida, que me han dicho lo mismo. Le hicimos un favor para estar trabajando un tiempo, pero no para quedarse toda la vida.
En los audios incluso critica a los sindicatos y le advierte que no va a ir a la cárcel por nadie.
O sea, no lo paga el trabajador, lo pago yo. Los sindicatos son muy listos, pero no ponen nunca la cara. Y el que se va a ir para adelante al tuyo soy yo no voy al tuyo por nadie, vamos.
En este momento, el alcalde meritense está ofreciendo una rueda de prensa a raíz de la polémica suscitada.
Un instituto de secundaria de Renania del Norte, en Alemania, prohíbe los pantalones de chándal en clase y expulsa a dos alumnos que los llevaban. El centro educativo justifica su decisión en que la vestimenta de sus estudiantes debe ir acorde a su futuro profesional, Rosalía Sánchez.
Desde que reabrió el colegio tras el cierre por pandemia, los estándares de vestimenta en el Instituto de Secundaria de Bernkirchen han caído en picado y la dirección opta por mandar a casa a los alumnos que no cumplan un mínimo de formalidad, como explica el portavoz de la escuela, Moritz Lohmann.
Para nosotros es importante enseñarles que hay una diferencia entre estar en casa en el sofá y en el colegio, porque el colegio debe prepararlos para estar en el mundo y la vida no es siempre comodidad. Ese es el argumento que ellos usan. Es cómodo, es confortable, pero el instituto es un espacio de protección, no una zona de confort. Entre los padres hay opiniones para todo y los chicos reconocen que si se visten así es fundamentalmente porque todos lo hacen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El caso Negreira eclipsa esta semana a la selección española, Bruno Casar.
Se siguen sucediendo los capítulos en este caso Negreira del que COPE ha tenido acceso al sumario y ha desgranado, entre otras cosas, que el que fuera vicepresidente de los árbitros facturó más de 90.000 euros al Barcelona por el visionado y grabado de dos partidos de la selección española que jugó en 2017. Detalles que anoche analizamos en el partidazo y que provocan que el Barça pase al ataque, Víctor Navarro.
Desde las oficinas del Camp Nou ya se han interpuesto 14 demandas contra periodistas o medios que han difamado contra el Barça. Además, se ha creado un correo electrónico para que socios y seguidores puedan hacer llegar al club cualquier publicación ofensiva contra la entidad. En los últimos detalles del sumario, Hacienda cifra en más de 500.000 de euros los que Negreira podría haber destinado a pagos a terceros. De hecho, la investigación, tras no poder probar el pago a árbitros, se centra en buscar dónde está el dinero, los 7.5 millones de euros que recibió Negreira del Barça.
Gracias, Víctor. Caso Negreira. Aparte, nos centramos en la selección española. Dos días del debut de Luis de la Fuente, a esta hora arranca la sesión de entrenamiento donde veremos si están todos disponibles. Sobre las 12:30 comparece en rueda de prensa Iago Aspas en su vuelta a la selección. Y esta noche, Euroliga, a las 7, Baskonia visita a Estrella Roja, a las 7:30 lo hace el Barça contra el Panathinaikos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 15 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, cielo despejado y por delante otra jornada de tiempo estable y de máximas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, atento hasta ahora a la avería de un camión en la entrada por la 1, a la altura de San Sebastián de los Reyes, que genera 3 kilómetros de retenciones. Además, continúa el tráfico lento en las entradas a Madrid por la 42 en Parla y por la 6 en El Plantío. En el resto de carreteras madrileñas ya se circula con normalidad. También fin de la hora punta en el interior, tanto en las calles de la capital como la M30. Y te cuento también que la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares ha abierto diligencias para investigar la situación de la residencia pública Francisco de Victoria de esta localidad dependiente de la Comunidad de Madrid, después de la denuncia de varios familiares de residentes, alertando principalmente del mal estado de la comida que reciben allí los mayores. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3. Horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1
cambia
o a las 2.
Hasta por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. ¡Cuidado! Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece también el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En esta casa hemos vivido de todo, y lo que nos queda. Y es que ahora cuento con un dinero extra para mi jubilación gracias a Optima Mayores. Ellos te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Optima Mayores, tu casa te da la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo les he dicho muchas veces que cuando llega esta hora no encuentra...
uno de sus momentos favoritos de un programa de 7 horas. Porque puedo elegir hablar con aquellas personas que tienen cosas que decir, que contar, a las que he leído, a las que me gusta conocer, a las que quiero escuchar, y quiero que todos ustedes también se acerquen a ella, ¿no? Y en este caso les hablo de Carlos Granés. Carlos Granés ha escrito el libro que, les confieso, en el último año más me ha aplastado contra el respaldo de un asiento, o contra una cama, o contra una almohada. Y me ha tenido electrizado, agarrado a sus lados, a sus pastas, como si fueran las riendas de un caballo que se desboca en ocasiones. Se llama El delirio americano, y es un libro que lleva instrucciones, ¿eh? Y ahora le cuento alguna de ellas. Carlos Granés, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí en tu programa.
El gusto es mío en darte la enhorabuena por este trabajo que has realizado en la conexión histórico, política, cultural de toda Iberoamérica. Prácticamente es un libro de instrucciones de los últimos 125 años.
Algo así. Sobre todo era un intento por llenar una cantidad de huecos, vacíos en lo que conocemos de América Latina. La gran verdad y trágica verdad es que no nos conocemos, no sabemos cuál ha sido nuestra historia política, sobre todo la historia de nuestros errores, y por eso solemos reincidir en ellos. Y mi esfuerzo en este libro era justamente llenar todos estos huecos en nuestra historia para tener una imagen más real de lo que hemos sido, que se aleje un poco de los estereotipos que nos persiguen.
El libro comienza hablando de uno de los santos y señas de América, como ha sido José Martí, y finaliza con un análisis muy, muy interesante, una fantasía muy amable acerca de lo que también ha exportado Iberoamérica a otros lugares, como ha sido, por ejemplo, el populismo. Y en medio desfilan personajes pertenecientes al relato mágico de un continente. Cuando yo leo las historias del doctor Atl, al que no conocía, lo he conocido a través de tu libro, el pintor mexicano, o cuando ingreso en las historias mágicas del Brasil o de las historias de los Somoza y de lo que se había creado en Nicaragua o de Rubén Darío, bueno, claro, accedo a un universo. ¿Cuántos años de trabajo te ha llevado a retratar todo eso?
Bueno, desde que me senté a escribirlo fueron 5, aunque es verdad que yo venía pensando este libro desde hacía 10, como mínimo. Incluso había organizado seminarios para abordar algunos de estos temas, había recopilado bibliografía, había viajado, había entrevistado a muchas personas con información relevante para mi investigación. Pero desde que me senté fueron 5 años exactos casi.
¿Pasaje y país que más te ha fascinado en la descripción que has ido realizando pormenorizada?
Bueno, es difícil porque América Latina es muy variada y las experiencias artísticas han sido riquísimas y ha dado unos personajes exacerbados y apasionantes. Pero, por ejemplo, descubrir un país pequeño del que no se habla mucho como El Salvador y la historia del Salvador, la historia política y cultural es fascinante. Uh-huh. Es casi que una pequeña lupa a partir de la cual podemos entender muchos de los problemas que se viven en América Latina, porque allá uh-huh. se dan de forma casi que concentrada, resaltan, ¿no? Entendiendo estos dramas que se viven en carne, están en carne viva en estos países, uno puede hacerse una idea de lo que está pasando en el resto del continente. Entonces, por ejemplo, la rebelión de 1932 en El Salvador, fue una revuelta comunista que fue aplastada de una forma absolutamente salvaje por un dictador del momento, uno de estos personajes casi amarquescos, casi. Uh-huh. Hay una hecatombe, una matazón de indígenas pipiles, mueren entre 10.000 y 30.000, y después este caudillo demagogo lo que hace es que se convierte en un promotor del arte indigenista para ocultar su crimen, por ejemplo. Uh-huh. Es una forma que evidencia la manera, los vínculos perversos entre cultura y política, cómo uno de estos caudillos nacionalistas autoritarios se viste con un rostro progresista gracias al arte.
¿Cómo es posible que en un continente donde se han dado las vanguardias y donde el modernismo se ha hecho carne En diversas épocas, buena parte de esos grandes artistas e intelectuales han sido tentados y subyugados por totalitarismos.
Bueno, pues porque eran redentores. El artista latinoamericano siempre ha tenido visiones totalizantes de la realidad. Han querido reconstruir, refundar los países. Y esto en el terreno creativo es positivo. Digamos que ha dado grandísimas obras de arte. El Dr. Atle, por ejemplo, al que tú me hacías referencia. Son grandísimos artistas. El problema es cuando estos artistas con esta visión refundadora se sienten tentados por la política. Porque entonces intentan hacer lo mismo desde el poder. No desde la cultura, sino desde el poder. Y ese es el momento en donde esos sueños mesiánicos que dan grandes poemas, grandes obras de arte, empiezan a dar terribles políticas, porque no tienen en cuenta el ser humano real, sino una fantasía que solo asoma en sus mentes, en sus imaginaciones delirantes típicas del artista.
¿Qué significa Rubén Darío en el tránsito de arte y política?
Rubén Darío, bueno, es uno de los grandes creadores latinoamericanos, bueno, del idioma, porque tuvo mucha influencia en España también. Es el gran renovador de la literatura en español, el que introduce el modernismo, el que suma voces francesas, acentos franceses decimonónicos al español y lo renueva de una forma impresionante, lo vigoriza y lo vitaliza. Él inicialmente era un cosmopolita, un personaje encandilado por la belleza, por las cosas buenas que tiene la vida y desentendido de la política, que lo encontraba mundano, pedestre y vulgar, con cierta razón, sin duda. Y sin embargo, cuando en 1898 Estados Unidos desaloja a España del Caribe en la guerra hispano-estadounidense, siente un llamado político y empieza a contaminar una poesía que era purísima, ¿no? Tenía referencias a animales preciosos, a Grecia, a bueno, todo tipo de metáforas de refinamiento, empieza a contaminarlas con palabras como Roosevelt o garra imperialista, empieza a politizar su poesía con una intención clara, y era prevenir que los jóvenes se sintieran encandilados por el poderío y la riqueza estadounidense. Y empieza a intentar establecer como cierto cordón sanitario para los latinoamericanos, incluso para los hispanos, incluía a España en esta gran comunidad hispánica, para que receláramos y detuviéramos el avance norteamericano.
Decía que comenzabas el libro con José Martí. Decía Cabrera Infante que era la figura que mejor había escrito en español, posiblemente, además de haber sido lo que significó y acabó la vida como un suicida prácticamente, inmolándose en la guerra. Significado de Martí, transiciones de Martí hasta Fidel Castro y el Che.
Bueno, José Martí fue también un poeta notable, un ensayista importantísimo en América Latina, de las mejores plumas que ha dado nuestro continente, y además un liberal. Él, desde luego, que no era lo que después Castro se inventó. Él era un intelectual que quería la democracia en América Latina y que sí fue el primero en que detectó cierta ambición imperialista en Washington, donde trabajó como corresponsal periodístico. Y alertó. Estados Unidos tiene pretensiones sobre el Caribe y por eso se lanzó a esta empresa suicida de emancipación nacionalista en contra de España, porque creía que la única forma de prevenir la llegada de los yanquis a Cuba era primero liberándose de España y formando una nación autónoma, independiente. El resultado fue desastroso, murió prematuramente, casi que en su primer combate. Y desde ahí la imagen de Martí se ha mitificado, se ha llenado de cualquier cantidad de significados ideológicos. Y la mayor, digamos, prostitución de este personaje fue el que hizo Castro, ¿no? La apropiación de José Martí por parte del castrismo, convirtiéndolo casi que en un mártir de una revolución con la que ni fantaseó y que desde luego no peleó.
¿Y qué impacto tuvieron Fidel y Che en campos culturales del continente?
Bueno, amplísimas. Fidel Castro quiso convertir a los artistas, sobre todo a los escritores del continente, en embajadores de la revolución. Y para eso los invitó a Cuba y organizó, bueno, unos simposios inimaginables hoy en día, con una fastuosidad, con un presupuesto impresionante. También organizó exposiciones de arte deslumbrantes con una vanguardia europea que era imposible ver en América Latina. Bueno, pues Castro la llevó a Cuba. Quería que la cultura...